Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Pero sí, eso fue en marzo. Sacaron a 6.
Vamos a la parte 2 de este episodio dedicado a lo mejor del año. Y este episodio número 2, ya hemos hecho enero, febrero y marzo del resumen de noticias. Los saludamos una vez más todo el equipo de Rock a Domicilio. Juan Kiss, Carlos Oñoro, Sergio Arboledi, quien les habla Alberto Marchena. Si están entrando a esta parte, les recomiendo que se oigan la primera para que se vean, para que escuchen lo más importante del 2022 en los tres primeros meses del año. Nos vamos ahora al mes de abril de este año. Creo que se quedaba alguna cosita chiquitica de marzo y tenía que ver con Skid Row, ¿no? Algo faltaba, alguito faltaba de Skid Row de abril,
sí,
¿no?
Sí, Skid Row anunció la salida de CP Third, que es Third, no sé pronunciarlo bien.
CP Third, sí.
CP Third, el surafricano que llevaba mucho tiempo con ellos y lo reemplazaron. De Dragon Force, sí. Y lo reemplazaron con Eric Grönwall, un sueco que cantaba en Heat. Que ha revitalizado la banda. Yo creo que le ha dado un impulso nuevo. Creo que está haciendo olvidar un poco todo el tema de Sebastian Bach y bueno, terminaron publicando un álbum más adelante, pero creo que era una noticia relevante porque creo que le dio vida o nueva vida a una banda que particularmente sí. A mí me gusta
y
mucho.
Y la prueba es que este grupo está en varios de los carteles de los grandes festivales europeos. Volvió con nombre ya resaltado. Y en Estados Unidos también se ve resaltado, inclusive en la gira del Monster of Rock alcanza a tocar en una fecha en Sudamérica, no en Colombia,
en Chile.
sino en Chile.
Uy, qué bueno ver a Skid Row.
Exacto. Sí. Y este pelado, yo soy muy fan de Sebastian Bach, pero este pelado está dando que hablar. Debe ser una noticia triste para Sebastian Bach ver que encontraron, como dice Oñoro, el Arnel Pineda de Journey, pero para Skid Row, ¿no?
Pero tal vez el pelado este también es conocido en Europa. Y yo estoy seguro que los álbums, porque Skid Row no es relevante en música desde el año 92 con Slave to the Grind. Hasta ahí llegaron.
Dos discos.
Pero sí, y uno de covers que es hermoso. Pero
no, el Subhuman Race es muy buen álbum, lo recomiendo. El último con Sebastian Bach.
El azulito. Sí,
el azul, sí.
Sí, pero bueno. Digamos, en cuanto a éxito y tal, pero yo no creo que ese muchacho esté ahí para que el próximo disco sea número uno. Seguramente lo que van a hacer es, ya conseguimos un man que puede cantar como este loco, y es europeo y es más o menos conocido, y ahora sí ya a tocar en sitios y
bueno, ir del pasado. Estos manes trabajan mucho, si les sigue la carrera, pues asumieron con toda la humildad y los pies en la tierra la realidad de tener que tocar en bares otra vez, porque arrancaron otra vez en bares desde
es que
abajo.
Esta banda, Juan, si no estoy mal, es de ese grupo de bandas donde está Cinderella y Skid Row que John Bon Jovi apadrinó, pero a la vez John Bon Jovi se quedó con un pedazo de la pasta. Entonces, estos son artistas que estuvieron, a pesar de que vendieron millones de discos, han estado obligados a seguir adelante.
Y Doc
bueno,
McGee estaba también en ese
déjenme seguir,
bueno, imagínense
porque
estoy hablando
en ese entramado ese.
Abril comenzó con los Grammy, los aburridos Grammy de siempre, que ya no tienen nada de rock, y este año eran los Grammys donde Foo Fighters estaban nominados en muchas categorías, y terminaron como con el álbum Medicine at Midnight, y terminaron ganando tres premios esa noche. La mejor interpretación rock por Making a Fire, Wedding in a War como la mejor canción rock, y el álbum del año rock por Medicine at Midnight. Todo el mundo esperaba una aparición o la primera aparición de la banda después de la muerte de Taylor Hawkins, y no pasó así. Los premios se entregaron y no pasó más de ahí. En esa misma ceremonia, Juanes se ganó el mejor Grammy de música rock alternativa por El Origen, el álbum de covers que hizo con canciones de Fito Páez y de una cantidad de artistas. Julio, creo que ahí había un cover de Metallica en ese disco al final, ¿o no? Sí, creo que sí había uno,
de
sí.
Bruce Springsteen.
O de Sandman, Bruce Springsteen. No era Enter Sandman, creo, no estoy seguro.
Sí, creo que había un cover de Enter Sandman, la verdad.
Una canción de Julio Jaramillo espectacular, esa es la mejor.
Bueno. Abril vimos el lanzamiento del 12º álbum de estudio de los Chili Peppers, el Unlimited Love, el regreso de John Frusciante a la banda, que había abandonado el grupo por segunda vez en el 2009, regresaba. Buen
guitarro, Frusciante. Frusciante es de mis afectos.
Sí, gran compositor además. Sí, señor.
Sí, realmente no es la cara del grupo, pero es el cerebro de esa banda. Esa banda es
el alma.
Es el alma de ese grupo. Vendieron unas muy buenas unidades de ese disco, 100,000 unidades prácticamente la primera semana, y digamos que fue el disco rock más llamativo en el mainstream en el año. A mí, admito que este disco no me gustó. Ninguno de los dos discos de Chili Pepper me mataron este año. De pronto, de los dos discos hubiera salido uno solo bueno. El productor, una vez más, es como siempre nuestro querido amigo, ¿cómo se llama?
Rubén.
Rick Rubin. ¿Sí?
Ah, Rick Rubin.
Rick Rubin querido es el que produce muchos, ambos discos.
No tan querido por otros.
No tan querido por otros, sino pregúntenle al hombre de Slipknot. Y sí, pues ahí se lanzó el disco y movió sus unidades y fue un disco pues llamativo entre los lanzamientos del año. Y pues dio que hablar el álbum, ¿no?
Y de gira están reventándola.
Yo lo que siento es que... Es que yo creo que, no sé por qué, pero no le hicieron la bulla necesaria a ninguno de los dos. O sea, fue como un lanzamiento, como yo que estoy todavía en la radio, yo recuerde usted Marchena, esas campañas de lanzamiento de álbumes, era una cosa...
Lo que
cosa,
pasa es que ese marketing, ya no. Juanito, al que estábamos acostumbrados nosotros, ya no se hace. Ya prácticamente los label anglo de las compañías... Simplemente ya no hacen ningún push en la región. Y usted, la prueba es que yo le preguntaba el otro día que si le mandaban todavía muestra de los discos, que creo que no.
Y ¿sabe qué me mandan? Me mandan un correo con el link de la canción.
El enlace con el tema.
Calcule.
Un enlace para oír la canción. Entonces fue muy tímido el lanzamiento.
Claro, entonces digamos que ya no hay esa fuerza de marketing. O sea, se apegan al marketing mundial que hace Estados Unidos, Europa, de los lanzamientos, y pues en ciertos territorios pues eso se disipa.
Pero Marche, ¿tú no crees que de pronto ellos también tenían esa misma sensación nuestra de que, ok, son los Peppers, suenan los Peppers, pero esto no es espectacular? Es que...
Ellos dijeron que era uno de los mejores discos que habían grabado mucho tiempo. Bueno, todos los grupos lo dicen cuando sacan un disco. Pero
igual, pero faltó prensa. O sea, le hizo más bulla.
Es que Gene no creyeron Simmons en ellos tampoco.
Le hizo más bulla Gene Simmons a la botella esa de Ginebra que sacó con forma de bolsa de dinero como de Rico McPato. No, a esto le faltó fuerza, creo yo.
Bien. Sí. Pink Floyd lanzó una nueva canción llamado Hey Hey Rise Up. Que fue un outtake del Division Bell y una canción para apoyar todo el tema de Ucrania. Ahí se lanzó la canción y los vocales eran de un integrante de una banda de rock ucraniana llamado Boombox. Y Jack White, que para mí es el artista rock del año, para mí, para Alberto Marchena, lanzó el primero de los dos discos que se puso este año a la venta. Al igual que Chili Peppers, que se lanzó dos discos, Jack White se lanzó dos discos este año. El primero fue el que se lanzó en abril, el Fear of the Dumb. Tremendo disco, supremamente experimental. Tremendo álbum, lo tengo en vinilo, es una belleza de disco. Jack White es un sobrado en la guitarra, un ser extraterrestre tocando la guitarra, y se sacó un disco absolutamente brutal, que yo se lo recomiendo a todos, el Fear of the Dumb, si les gusta todo lo que es Jack White y White Stripe. Y después en julio se lanzó un segundo álbum llamado Entering Heaven Alive,
que fue otro discazo. Se casó ahí en la tarima, ¿no?
Se casó en la tarima. Le pidió...
El mismo día del lanzamiento. Del
su Trump. Novia tiene una banda que en algunas ocasiones abre los shows de él y se le propuso matrimonio en el escenario y ese mismo día, para no dejarla escapar, este man sí anilló y cerró la vaina el mismo día. Se casó en el mismo concierto que anilló, ¿no?
Además lo hizo en Detroit, que es la ciudad natal de Jack White.
Total, total. Ese es un gran músico, lo tuve el chance de verlo en vivo este año y es un privilegiado de la guitarra. Es un tipo que no solamente fabrica sus guitarras, tiene su sello disquero, su fábrica de vinilos. Yo diría que él y Dave Grohl son las voces del rock más respetadas en este momento actuales. Con la diferencia que Grohl tiene un mejor PR y Jack White es un poco más...
¿Orgánico total?
Orgánico total, de acuerdo. Es un discazo, se lo recomiendo, supremamente experimental, pero ustedes se vuelven locos oyendo la guitarra de ese álbum, del Fear of the Dumb. El segundo, el Entering Heaven Alive, era un álbum un poco más calmado, más moody, pero también fue un disco muy bonito. Yo creo que ese fue uno de los mejores álbumes de este año y que recibió muy buena crítica y que está en la mayoría de los charts de los discos mejores de rock del año, aparece ese disco de Jack White. ¿Queda algo más de abril?
Sí, yo resaltaría una noticia cuando Jason Newsted dice en abril en una entrevista con el Palm Beach Post que Alex Van Halen lo había contactado para participar en un tributo a Van Halen con Joe Satriani.
¡Ay, madre! Sí, sí.
Eso, y yo nunca entendí, yo quisiera saber ustedes qué opinan. Yo no sé si fue que la embarró o lo hizo a propósito, pero eso generó cualquier cantidad de comentarios, especulaciones. ¿Ustedes cómo ven ese tema?
Lo que pasa es que ese reunion tour está en planes desde hace mucho tiempo.
Iba a ser una residencia en Las Vegas originalmente.
Incluso antes de la muerte de Eddie Van Halen ya habían tenido algunas conversaciones y todo, pero eso como que nunca cuajó esa vaina. Marchena tiene una teoría y yo creo que es la más cercana, y es que la familia Van Halen es muy complicada. Qué cosa tan berraca. Es una familia muy complicada. ¿Ustedes cuándo ven una entrevista de Alex Van Halen? ¿Cuándo ven una foto de Alex Van Halen? Nunca. Nunca. Este man no se deja ni ver, no da la cara, no habla. Tremendo. Este pelado Wolfgang es como acomplejado, lleno de problemas. Nunca la va a perdonar que me bloqueó en redes sociales, no lo va a perdonar.
A mí también, tranquilo, Juanito.
Pero a todo el mundo.
Qué piedra. Entonces, es un tema muy jodido, pero eso se sigue conversando y hay rumores de remasterizar y sacar una colección de lo que hizo Van Halen después del For in Love of Carnal Knowledge para acá. Y ahí hay una buena plata de por medio también.
Óigame, el otro día investigando... Usted sabe que For Unlawful Carnal Knowledge no solamente es la palabra, ¿no?
Fuck, sí.
Sí, porque Unlawful Carnal Knowledge es exactamente tener sexo con menores de edad.
Ay, fue madre.
Bueno, el disco fue, digamos que esa noticia fue complicada porque dio para hablar todo el año. Todo el año la gente habló de esa vaina. Y era una cosa que nació muerta, porque al final después apareció Steve Vai y dijo que sí iba, que eso sí ya lo habían hablado, pero originalmente lo que se supo era que no era un concierto tributo, sino una residencia en Las Vegas de varias semanas. Y como que no, nunca andó, nunca funcionó. Le echaron las culpas a David Lee Roth. Después todo el mundo se echó las culpas y como todo en Van Halen, enredado y complicado con ese grupo.
Pero no se hubiera sabido nada.
¿Cómo?
No se hubiera sabido nada si no va Jason allá a hablar.
Sí, Newstead la caga. Hay que embarrar.
Pero David Lee Roth publicó hoy Everybody Wants Some.
Sí.
Una nueva versión. Suena bacano, pues. Le falta.
Él lleva publicando todos los clásicos de Van Halen desde hace 4 meses en versiones hechas por él.
No, yo tengo eso cuando rematemos para hablar de los sueños. Ahorita más adelante ampliamos ese tema.
Mayo, fue el mes donde My Chemical Romance, que ya había anunciado su gira de regreso desde inclusive antes de la pandemia, lanzó su primera canción en 8 años, llamado The Foundation of Decay. No pasó mucho con eso. Los Black Keys, que tuvo el chance de verlos en vivo este año, se lanzaron un discazo espectacular llamado Dropout Boogie. Tremendo álbum. 33 mil copias vendió la primera semana, debutó 8 en Billboard. Tremendo, tremendo, tremendo disco. Y se los quiero recomendar porque es uno de los álbumes más interesantes de este año. Los vi tocando en vivo, chéveres. Y el álbum es muy bueno, el Dropout Boogie, el disco nuevo de Black Keys que se lanzó adicionalmente este año. ¿Algo de más Leopard, ¿no? de mayo?
Def Leppard tiene un disquito por ahí, salió. ¿Te acuerdas?
Diamond Star Halo, sí.
Buenísimo. Ay, muy bueno.
¿Ese fue de marzo? ¿Ese fue de mayo?
Sí, mayo.
Mayo, sí.
No, ese es un muy buen álbum.
Sí.
La canción que abre el disco es tremenda canción. Las dos primeras, Kick y... Uy, se me fue el nombre de la primera canción, pero es una canción que hubiera sonado en algún sí. Hysteria Pyromania fácilmente.
27 de mayo, Diamond Correcto. Stars Halo.
Tremendo disco, tuvo muy buen review el disco. Es un álbum bastante interesante, es un disco muy bueno. La canción se llama Kick, si no me equivoco, la se primera.
La segunda es Kick, o sea, tremenda canción.
Sí.
Tiene otra que se llama Fire It Up, que es muy buena, y Take What You Want, también sí. Es muy buena. Todo ese álbum es muy bueno. Oígame. Yo moví dos canciones en la emisora, tampoco pasó nada.
Es que con lo nuevo ya no pasa nada, Juanito.
No, y sobre todo bandas de rock duro y no, ya no, eso, la gente, los pelados ya no le copian a eso, pero este de Def Leppard es un muy buen álbum, lo recomiendo con todo mi corazón. Muy bueno.
Ustedes han también, pillado, bueno. Ustedes han pillado que Kiss a través de Eagle Rock está sacando una serie de conciertos que se llaman Off the Soundboard. Uh-huh. Cada mes, llevan como 6 meses, cada mes sacan un disco.
Bien, ¿qué era lo de Kiss, Oñoro? Perdóneme.
Sí, que ellos desde hace un tiempito están sacando una serie con Eagle Rock que se llama Off the Soundboard y sacan conciertos de ellos en vivo. Por ejemplo, en el 10 de junio sacaron Live at Donington en el 96, buenísimo. Y tienen una mano de títulos, son como 6 diferentes que han salido en los últimos meses. Pues la verdad no le han dado mucho vuelo, pero para los fanáticos de Kiss hay 1, 2, 3, 4, 6, hay 5 conciertos. Uno en Des Moines que salió que va a salir en julio, el de Donington que sale en junio, el Live in Virginia Beach 2004 que salió en marzo, y uno en Tokio que salió, bueno, no, ese sí fue del año anterior, pero está sacando conciertos.
Para cerrar mayo, en mayo 17 se murió Vangelis, Juan Kiss, el sí. Músico privilegiado de que hizo la música de Blade Runner, de Chariots of Fire, sí, claro. Espectacular músico, murió Vangelis, mayo 17 del 2022.
Era griego, ¿no?
¿Cierto? Griego, correcto. Griego, y en mayo sí. Se murió otro de los grandes artistas de este año, el 26 de mayo, murió Andy Fletcher de Depeche Mode, recuerden.
Fundador de Depeche Mode.
Fundador de Depeche Mode, tenía 60 años y se murió porque un problema cardíaco, una disección de la aorta, o sea, la aorta se rompió prácticamente. Y murieron dos músicos importantes este año, en ese mes de mayo, Andy Fletcher, por supuesto, y Vangelis, y sobre todo Fletcher fue una de las más sentidas muertes del rock de este año. Y ese mismo año murió, ese mismo mes, el 26 de mayo, murió Alan White, que es un miembro de Jazz, que tocó con el grupo desde el año de 1972 y que fue uno de los miembros que más tiempo hizo parte de la banda. Y murió de una enfermedad muy corta, pero fue miembro importante del grupo durante muchos, muchos, muchos años y muy querido por la comunidad del rock. Ese mes le pegaron duro a varias muertes del rock.
Pache, te complemento, mayo. Ah, perdón, Juan.
Dale. ¿Qué falta en mayo?
Quería dar un par de noticias. Una que todavía sigue siendo noticia, Marchi, sobre la que todavía no tenemos claridad total, es en mayo Aerosmith canceló la primera parte de sus cancelaciones de su residencia en Las Vegas, que tenían para junio y julio, y ahí, anunciando que Steven Tyler reingresaba a rehabilitación.
Al rehab de Tyler, ¿verdad?
Sí, está off the wagon otra vez.
Pues, ha vuelto a cancelar fechas en Los Ángeles recientemente y no tenemos como mucha información. Y en mayo también, ¿qué pasó? Se anunciaron los seleccionados al Salón de la Fama del Rock and Roll.
Ah, claro.
Pat Benatar, Duran Duran, Eurythmics,
Dolly Parton. Judas Priest.
Yo me vi la ceremonia hace como un mes, por ahí.
En noviembre, sí es.
Me vi la ceremonia y me encantó la ceremonia. Es mi ceremonia tal vez favorita porque había muchos artistas ochenteros. Eurythmics, Duran Duran,
Pat Benatar. Y corta, no tan larga, pues, esas maratones de los Grammy.
Y Judas Priest. Bien, tocó chévere. ¿Lo vio, Juanito?
Y salió K.K. Downing. KK, eso fue muy lindo.
Sí.
Eso fue muy lindo. Yo fui feliz viendo eso.
Esa ha sido una de las selecciones del Hall de la Fama del Rock más aceptadas por la gente. Porque reivindicó a muchos grupos ochenteros que la gente les tiene mucho cariño y respeto. Todo rockero que creció en los 80 le tenía respeto a Duran Duran y a Eurythmics y a Pat Benatar. Y, por supuesto, pues la inclusión de Judas Priest fue importante. Sí, no hay nada que hacer, fue importante. ¿Y había otra más, Sergio?
Visita de Kiss a Colombia en el marco de End of the World, World Tour. Se vinieron a despedir en ese entonces, 7 de mayo, Movistar Arena.
Conciertazo, hijo de madre, sí sonaron bueno.
Pues es que si doblan suenan bien, Juanito.
No, qué va, pero pues, ¿tú por qué dices eso, Alberto?
¿Qué dijo Marciana que no?
Que si doblan suena bien.
No, es que el tema de doblar requiere un programa completo, apúntelo ahí en su agenda. No es doblar, la gente cree que es que ellos no cantan, sino que ellos meten unas pistas por debajo que le hace que la banda suene con
y
más
por
cuerpo.
Arriba.
Una ayudita.
Hace que la banda suene, pero estos manes salen a tocar y tocan en vivo.
Y van a regresar otra vez en menos de un año o dos veces.
Sí, ¿cómo le parece? Pero ese mayo, 7 de mayo fue, Sergio.
Sí, señor, así es.
Ah, eso sonaron una cosa bellísima, hermano. Yo me sentí otra vez de 13 años viendo a estos manes.
De acuerdo. Yo todavía tengo los recuerdos del día que entrevistamos a Paul Stanley y a Tommy Taylor.
Uy, fue madre. Ah, qué buena entrevista.
Por ahí tengo las fotos. Inclusive Tommy Taylor retuiteó nosotros una foto mientras lo entrevistábamos a los dos. ¿Se acuerda?
Y él la retuiteó, sí. Qué entrevista, muy buena.
Bueno, junio... para los fanáticos de Chile y Argentina, una banda de rock progresiva británica llamado Porcupine Tree lanzó su álbum 13º de estudio llamado Closer Contusion. Esta banda es de culto en Argentina y Chile, pero en Chile sobre todo tiene, yo creo que una de las fanaticadas más grandes después de su país natal en Inglaterra, inclusive hasta más grande. Los adoran.
Sí, sí.
Los chilenos saben de rock.
Ellos saben mucho
son
de rock.
Bien metaleros.
Sí.
Muy metaleros. Es que Kiss va a Chile desde comienzos de los 90. La gira del Revenge estuvo en Chile.
De acuerdo. Esta es una muy buena banda. No, Porcupine Tree.
El solo hecho de ver las imágenes del Knotfest allá, que el Pogo era un estadio entero cuando tocaba Pantera. Y pues aquí en Colombia hubo, pero las proporciones eran claras.
Sí, claro. Bueno. En junio, ¿sabe quién se murió, Juanito? Se murió el 4 de junio. Alex John Such, el bajista original de Bon Jovi, ¿no?
Sí.
Miembro del Hall de la Fama del Rock, ¿no?
Que ahí salieron a defenderlo Zambora y John Bon Jovi, porque así como hay escritores fantasma.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Ghost Riders, que son los que escriben las biografías de los rockstars, pues también hay músicos fantasmas.
Correcto.
En Bon Jovi existió un músico fantasma desde el álbum 1 y se llama Hugh McDonald.
Así es.
Que ha tocado en muchos bajos de Bon Jovi, pero estaban ya por debajeando mucho a Alex John Such, y John Bon Jovi publicó un comunicado donde dijo: por favor, hablen con el mayor respeto de Alex John Such, que tocó en la mayoría de los álbumes de Bon Jovi y estuvo en las giras, pero no contó que en las giras detrás de bambalinas también estaba Hugh McDonald.
Sí, pero óyeme, si no fuera por Alex, la banda como tal no existiría. Alec y Tico, antes de que existiera Bon Jovi, eran los legendarios chisgueros, como se les dice en Colombia, en Bogotá. Los manes que se conocían toda la escena y la recorrieron. Ajá. Y ellos fueron los que dijeron, oye, este muchacho, este, y armaron, y eran la base al principio. Obviamente que Alec, pues, tenía muchas ruedas en su cabeza, por decirlo de alguna forma, mayor que todos, además.
Mayor bueno, que todos, además, sí.
¿Algo más pasó en junio que nos haga falta?
El 16 de junio en Atlanta arrancó el Stadium Tour, man.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Iniciando bueno. 36 fechas por todo Estados Unidos en septiembre. Digamos, para darle contexto a quienes de pronto no conocen, Stadium Tour fue la gira de Motley Crue, Def Leppard como principales, y Poison, Joan Jett y Classless Act como soporte, digamos. Y comenzó algo que no tenían planeado desde el principio, que es, aparentemente hay una gran relación entre Motley Crue y Def Leppard. Han anunciado nuevas giras por Latinoamérica y el mundo, y agregaron nuevas giras en Estados Unidos con Alice Cooper recientemente.
Vea, ¿cuándo fue el show nuestro, Sergio, que nos vimos a esto?
25 de febrero, Bogotá, Parque Simón Bolívar. Sí, allá va a tocar Def Leppard con Motley Crue.
Nos metemos en julio. Jack White sacó su segundo álbum de estudio del año, el Entering Heaven Alive. Vendió un poco menos que el primero, pero dio qué hacer. Y en julio regresó a tocar Rage Against the Machine. Era su primer concierto después de 11 años, la aplazada, la cancelada de Coachella, donde deberían tocar. Y arrancaron la gira, que mucha gente se quejó porque los tiquetes eran carísimos. Y eso fue antes de todo el tema del escándalo de Bruce Springsteen. Y en julio, además, no solamente arrancó la gira, sino que Zac de la Rocha, después de ese regreso tan impresionante, se reventó el tendón de Aquiles, en una presentación y terminó tocando todo el resto de la gira de Estados Unidos sentado por esa lesión que tuvo el 12 de julio.
Sí, y eso cambió todo, ¿no? Cambió sus planes, los acabó.
De acuerdo. El mismo 17 de julio, Kate Bush logra ser número uno en listas del mundo con una canción que había lanzado hace 37 años, gracias a que fue incluida en la serie de televisión Stranger Things y protagonista en muchos episodios, el famoso clásico Running Up That Hill. Dio mucho que hablar.
Que no hizo nada cuando.
Y ese mismo mes, Master of Puppets llegó al 36 también del Hot 100 de Billboard por el mismo fenómeno, digamos, el fenómeno de Stranger Things.
Y la original, como decía Juanito, fue un éxito grande en Inglaterra, pero en Estados Unidos fue un éxito mediano en listas, ¿no?
Mediano, exacto.
Fue un éxito mediano en listas. ¿Algo más que haya pasado en julio que ustedes recuerden?
Se anunció en julio, se anunció el regreso de Pantera. En ese mismo mes de julio se anunció la participación de Charlie Benante y Zakk Wylde como miembros del, llamémoslo, del tributo a Pantera, por llamarlo de alguna manera.
Y que se rasgaron las vestiduras muchos y tengo entendido, porque no los vi, les han tapado la boca en vivo, ¿no?
Sí, están brutales.
Le taparon la boca a mucha gente, la verdad. Correcto. Bien, nos movemos al mes de agosto. Ya hemos hecho mayo, junio, julio y creo que nos alcanza agosto en este episodio. Y agosto, un grupo que no me gusta mucho lanzó un álbum nuevo, Panic at the Disco. Lanzó su séptimo disco, Viva la Venganza, se llamaba el disco. No pasó mucho con esa banda. Y Five Finger Death Punch, otro grupo que tampoco soy muy fan, no sé si Juan, no sé qué opine de eso, lanzó su álbum número 9 llamado el Afterlife.
Oh, los primeros son buenos, ya después son muy repetitivos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, a mí no soy muy fan de ese grupo. ¿Algo más que haya pasado en agosto que pueda reseñar por ahí, Sergio?
No tengo nada más para este mes, macho.
Agosto fue un mes como calmadito en cosas de rock.
Todo el mundo estaba de gira.
¿Iba a decir algo, Juan? Perdón.
Lo de Wizard, Mache, ¿no?
¿Qué pasó de Wizard? Cuente.
Que cancelan la cancelación.
La residencia que tienen en Broadway, la cancelan.
Estos manes siempre me han gustado, por sinceros. Y lanzaron una residencia en no en Las Vegas, en Nueva York. en Broadway de varios shows y sacaron las boletas a la venta, no vendieron, y los manes dijeron, oiga, ¿saben qué? No vendimos, no alcanzamos los números que necesitábamos, y los que compraron los devolvemos la boleta y cancelamos la, sí, la residencia. Eran
claramente, New York. Claramente los manes dijeron, muy baja la venta y los costos son increíbles, así que vamos a cancelar.
Y cancelaron, literalmente.
Yo me devuelvo al de Panic at the Disco, porque cuando salió yo leí una reseña de una página que sigo mucho y les dan 4.5 estrellas, o sea, el álbum,
mejor dicho,
fue muy bien recibido por la crítica, y menciona algo que me genera mucha curiosidad, y es que el columnista dice que es una mezcla perfecta entre Queen, T-Rex y Ay, Chip Dios Trick. Mío. Entonces hay que oír esa vaina, pues, porque si tiene esa mezcla tiene que tener algo interesante, pero repito, es una página muy conservadora a la hora de calificar y le da 4.5 estrellas al de Panic at the Disco.
Correcto.
Yo no lo he oído, voy a pillarlo.
Aterrizamos en septiembre, yo quería mirar un poco como las giras que pasaron durante todo este año. Por ejemplo, que por ahí ya aterrizamos en septiembre de este año, y en septiembre de este año, bueno, también empezó a girar Smashing Pumpkins con Jane's Addiction en Juntos, una gira que se había promocionado durante todo el año y finalmente terminó aterrizando, y fue una gran gira de conciertos también para destacar de este año. En septiembre fue el mes en que se volvió viral esa canción viejita de Ghost del 2019 llamado Mary on a Cross, que se volvió viral por TikTok porque un fan hizo una versión un poco más lenta de la canción y se volvió súper viral, tanto así que el grupo decidió sacar una nueva versión de la banda, la volvieron a regrabar y se volvió muy, muy, muy famoso. Ese mismo septiembre, Megadeth, después de mil problemas con el cambio de su bajista y todo, publicó su álbum número 16 de estudio, ya un gran álbum llamado The Sick, The Dying and The Dead, que debutó en el puesto 3 de Billboard, 43,000 unidades, y era su primer álbum en 6 años, y un disco duro, fuerte, ¿o no, señor? Sí,
pesado, rápido, muy trash.
Rápido, hijo de madre.
Y esa grabación tan cristalina, que es parte de la magia de Mega, se escucha todo, y además es pesadísimo, buenísimo.
Pero yo quiero
muy recomendado.
Dar mi comentario. Lo que pasa es que yo creo que sacrifican contundencia por rapidez. Yo siento que las guitarras pierden mucha fuerza para darle paso a mucha velocidad, pero es lo que él está buscando. Él quiere siempre estar un paso adelante de Metallica y tener un disco más pesado que el de Metallica.
Tú sabes, eso que dices es verdad. Ellos digamos que tienen dos momentos. Uno es como el de Holy Wars, el donde está el Rust in Peace, y el otro es Symphony of Destruction, que es más suave, que es bien bravo. Y él juega entre esas dos cosas. Pero muy pilamente Mustaine se va hacia el metal, se va más a, o sea, ya no es tan comercial, esa lucha comercial ya se acabó y se está refugiando en el metal, pero sigue siendo muy, muy cristalino todo, muy
sí, chévere. Sí, sí.
Es que después del Risk, él no se atreve a intentar hacer un álbum comercial.
Ajá. Bueno, septiembre también vimos el lanzamiento del nuevo álbum de Ozzy Osbourne, el disco número 13.
Caso.
Passion bueno, Number 9. Otra vez producido por Andrew Watt, un disco muy bien hecho que tiene una buena cantidad de nominaciones al Grammy, debutó en el puesto 3 en ventas, vendió 56,000 unidades y es el noveno disco de Ozzy que debuta en el top 10 de ventas, inclusive en Inglaterra debutó en el número 2 de ventas, le fue muy bien, ¿no?
Y además del listado de invitados, pues está Clapton, Jeff Beck, Mike Reedy, Isaac Wilde, pero detrás de la composición, esa vaina tiene a Duff McKagan, tiene a Taylor Hawkins, Robert Trujillo, Tony Iommi. No, ese es un muy buen álbum de Ozzy Osbourne.
Sí, suena muy bien, suena muy bien.
No, y muy buenas canciones. Me pasa mucho que estoy viendo cualquier cosa en YouTube y siempre el dios de YouTube me pone One of These Days de Ozzy, pero eso es. O sea, yo estoy haciendo cualquier cosa, todo está en silencio y de pronto empieza a sonar One of These Days. Y al otro día, y así, todo el tiempo.
Y la última noticia es que Ozzy ya se siente viejo, ya dijo. está considerando muy seriamente el tema de las giras. Él dice que tiene música para otro par de álbumes, pero ya hizo una publicación donde dijo: me cuesta pararme y más aún mantenerme de pie.
Pero viste lo que dijo, ¿no? Que si se tiene que arrastrar, se arrastra. Él va a terminar estilo Paul Di'Anno, pero más decentemente, ¿no? Con una sillita. ¿Será? O algo.
Oiga, pues quién sabe si Sharon se lo permite también.
De agosto se nos olvidó una noticia y fue las acusaciones contra Wim Butler, el cantante y líder de Arcade Fire, por canceladito un poquito. 5 mujeres hablaron sobre temas de acoso sexual del cantante de Arcade Fire, inclusive varios openings, artistas que abrían para él, se bajaron de la gira del grupo. Y él, que toca con la mujer, calcule lo complicado. Y septiembre también se murió Coolio, el hombre de Gangster Paradise. De Gangster Paradise, para que lo recuerden.
Estuvo en Medellín meses antes. Uh-huh. Sí.
Julio, perdón, septiembre. Lo de Julio fue en septiembre. Y en septiembre también Slipknot publicó su álbum número 7, el The End So Far, que se lanzó el 30 de septiembre de este año. Y el álbum, digamos que también tuvo buenos comentarios de Slipknot. Yo creo que es una de las bandas del nuevo siglo, que sigue siendo súper protagonista en el rock. Y que el rock siga siendo protagonista le debe también mucho a Slipknot, ¿no?
Sí, eso es una banda muy poderosa y siguen siendo muy pesados y cada vez suenan más también suave, más, no sé cómo decirlo, se escucha todo perfecto, la distorsión está muy calibrada, es muy extraño, suena
una
muy bien.
Muy buena producción, tiene una producción del carajo.
Sí. Ese álbum fue algo sorpresivo porque generalmente Slipknot toma más tiempo entre álbumes y digamos, se habían tomado 5 años antes del más reciente álbum, el 2019, ahora se tomaron 3 años, teniendo en cuenta que además que murió Joey Jordison en el 21.
La pandemia les dio para eso, seguramente.
Les dio, así es. Pero
ojalá volvieran a lo que nos tocó a nosotros, Soñoro, Sergio y Marchena, y era que cada año las bandas sacaban discos. Yo esperaba cada septiembre el nuevo álbum de Kiss. Qué épocas, Dios mío.
Total. Ahora se demoran 3-5 años.
Total, terrible. Oiga,
este queda... álbum hace algo que balancea algo mucho, algo para terminar, balancea mucho, experimenta algo más, como lo mencionaba Ñoro, experimenta un poquito más en este álbum, pero creo que mantiene un poco ese sonido tradicional, el del Iowa, de los primeros álbumes.
Pero le boto un dato. Corey Taylor, en varias entrevistas que escuché, ha dicho que este disco se llama The End So Far porque este disco marca el final de una época de Slipknot, y es que Slipknot se va a volver más comercial porque ya es una banda que prácticamente está siendo controlada por Corey Taylor, y Corey Taylor tiene una carrera en solitario.
Claro. Así es.
Y él ya siente que puede hacer con esta banda lo que finalmente quiera, y yo creo que en el fondo él le tiene miedo a Ghost. Porque yo creo que en el fondo él siente que Ghost le puede, siendo Ghost más comercial, puede estar haciendo el crossover que le cuesta trabajo, que toda la vida le ha costado a Slipknot trabajo. Entonces, este disco ustedes se encuentran con canciones muy fuertes, pero también ven el nacimiento de un Slipknot mucho más melódico, que más es para melodía, donde va el grupo. Melodía.
Oye, Marchena, tienes toda la razón. Imagínate, yo te digo algo. Cualquiera de esas canciones que Stone Sour tiene muy buenas canciones.
Y claro, pero él dijo que ya no va a reunir más Stone Sour. Él dijo que Stone Sour, que él no quiere trabajar más con esa gente. Y él dijo, lo que yo hacía con Stone Sour, lo hago ya yo en solitario. Eso es lo que él dijo. Pero la otra parte es que él no quiere ese Slipknot tan pesado. Porque Corey Taylor no es tan metalero.
Es una vaina, es un paso difícil que hay que pensarlo muy bien. Hay bandas que han tomado decisiones garrafales en sus carreras por querer hacer lo que otros hacen. Devuélvanse a Kiss con el Music from the Elder, grabemos un álbum conceptual como lo hizo Pink Floyd, como lo hizo The Who, para que la gente nos vea más serios y miren el error que fue ese álbum. Yo creo que hay bandas que tienen que conservar la línea que los ha hecho exitosos. Mire a AC/DC, por ejemplo. Ese es un paso delicado.
Sí, es un paso delicado, y sobre todo con una banda que tiene unos fanáticos tan fieles. Yo creo que
Die Hard,
los Die Hard fans, los Maggots, son bien exigentes.
Marche, tienen razón en que tú no puedes ir más allá. Es decir, Slipknot no puede ser más pesado. No lo puede ser. Ya ellos... Tal vez la banda más pesada, mainstream, poderosísima que hay, son ellos. Ellos están... O sea, no se puede ser más pesado. Ellos no pueden ser más pesados. ¿Y ahora qué? Buenísimo. Y hay otras bandas y hay otras cosas. Chévere.
Pero se va a poner bueno ese análisis. Eso. Bueno ese análisis con Ghost. Muy
sí,
bueno.
Muy bien. Sí. Yo creo que le está robando mucho, mucho el espacio, de acuerdo. Quería, antes de meternos en octubre y cerrando esta parte número 2, quería reseñar algunas cositas adicionales. Como por ejemplo los tours que hicieron mucho que hablar este año, que hubo varios tours buenos que dieron mucho que hablar este año. El de Wilson, Green Day y Fall Out Boy, el Hella Mega Tour, que del 2021, que se lo terminaron llevando para Europa y funcionó, ¿no? Ese tour funcionó, ¿no?
Sí, lo que, bueno, son bandas que tienen... Lo que pasa es que son varias bandas y cada una arrastra mucha gente, ¿no? Entonces, eso es como una garantía de éxito. Ahí la importancia, y Oñoro que sabe más del tema, en elegir las bandas indicadas para armar un mini festival o una gira.
Imagínese.
Porque una sola banda puede dañar todo el cartel y puede dañar toda la venta de boletería. Eso es una vaina muy complicada. Llevar más de dos bandas en una gira tienen que ser las bandas adecuadas. Y estas bandas tienen sus seguidores y entonces a donde van los ven tocar. Y recuerden que los gringos y los europeos tienen una vaina que los latinos... Son latinos, no. ¿Qué digo yo? Los colombianos no tenemos. Aquí muy poca gente repite concierto. Ah, vuelve Kiss. No, yo ya los vi. Vuelve Judas Priest. No, yo ya los vi. Aquí ya no tenemos selfie, la cultura. Exacto, los gringos sí tienen cultura de repetir las veces que sea, y los europeos también.
Totalmente de acuerdo. Oiga, otra de las giras importantes de este año fue la gira de Rammstein, que dio mucho que hablar, y fíjese que también se nos olvidó cuando pasamos el mes de abril, mea culpa, se nos olvidó reseñar el álbum de Rammstein que se lanzó en abril de este año, el Seid. El que fue el octavo disco del año. Ese disco salió en 29 de abril del 2022. Creo que nos los habíamos volado. Y es uno de los grandes lanzamientos del año, ¿no?
También suavecito, ¿no? Igual de pesado, pero algo le hicieron al sonido que no es tan distorsionado.
Sí, de acuerdo. Ese disco se nos había olvidado, ¿no?
Cierto.
En la emisora suena Sight y toda la tengo en programación y la gente lo recibió muy bien. Por ahí hay un tema de alguien que hace covers de bandas en español tratando de sonar como bandas de metal en inglés. Se regó en redes y fue viral una versión de Entre Dos Tierras, donde este músico productor que creo es europeo la marcó como Rammstein. Y eso llegó hasta la emisora y la pusimos al aire una vez y la mostramos. Y el tipo le mete un efecto de voz y canta igualito al cantante de Rammstein. Y medio planeta se comió el cuento de que Rammstein había hecho una versión de Entre Dos Tierras. Y mentiras, fue un productor europeo cualquiera que le dio por experimentar y le salió eso.
De acuerdo.
Óyeme, pero Juan, tal vez es Till Lindemann por separado el que hace el cover. No
tiene nada que ver con Rammstein. Nada.
¿Seguro?
Te la voy a mandar para que te sorprendas.
Es que yo, si no estoy mal, yo la vi y la veo reseñada como Till Lindemann.
No es él.
No es él, confirmado. No es él. Sí.
No es él, confirmado porque me yo engaño. La iba a meter en programación.
Bueno, algo más quedó de ese mes de septiembre y mil excusas por la olvidada del álbum de Rammstein.
Creo que hasta ahí, simplemente, ¿no? los dos conciertos tributo a Taylor Hawkins, que fueron el 3 de septiembre en Londres y el 27 de septiembre en Los Ángeles.
Y el de septiembre, el de Londres fue mucho más grande porque fue el que transmitieron por televisión. El de Los Ángeles lo grabaron, no lo pasaron y todo el mundo... Yo creo que el concierto del año fue ese.
Y el momento, pues sobre todo para los amantes de Van Halen, fue Wolfgang Van Halen.
Uy, por Dios,
tocando,
sí señor,
canciones de su papá.
Como y si lo nada, hizo,
y lo hizo porque Taylor Hawkins era fan número uno de Van Halen.
Y de los momentos lindos.
Me hizo sentir orgulloso, pues.
Y de los momentos lindos de ese concierto, el hijo de Taylor Hawkins tocando la batería. Uy, en esa canción
qué,
al final. Eso era muy.
My Hero, creo que era la canción que
tocan. My Hero, la que tocan. Ese fue para mí el gran concierto del año.
Yo creo.
El concierto que uno dijo, güey, madre, el rock está vivo. Oiga, lo transmitieron por todos los lados, todo el mundo habló de eso. Fue un gran show.
¿Cómo cantaba el man de Queens of Stone Age, ya? Se robó el show ese man, qué voz.
Sí, 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 y apareció el cantante de AC/DC. Sí. Todo el show fue espectacular. Todo el show.
Muy bueno, muy bueno.
Y además,
a los oyentes les recomiendo un episodio que hicimos la reseña completa del concierto.
Y sobre todo, de lo bonito de ese show es que le permitió a Foo Fighters cerrar ese capítulo de Taylor Hawkins y poder emprender un futuro que seguramente será del 2023, Grohl tuvo la capacidad de hacer algo grande para despedir y decirle al mundo que tiene que seguir, porque la banda tiene que seguir y los demás músicos tienen que vivir de eso, pero que ese capítulo había que cerrarlo, y lo cerró por lo grande. Ningún grupo se había dado el lujo de cerrar o despedir un artista como lo hizo Dave Grohl para Taylor Hawkins, la verdad.
No, y Queen all in en el concierto, ¿no?
Sí, claro, porque él era muy fan de Queen, entonces por eso estaban todos ahí. Ese fue el concierto para mí del año, no tengo la menor duda. Ojalá ese show lo pudieran sacar en DVD o en algún formato para tenerlo guardado, pues porque en YouTube se consigue por pedazos. Sería bueno tenerlo en DVD, pero es un episodio muy bonito del rock de este año, sin lugar a dudas. Déjeme cerrar esta parte 2 del episodio dedicado a lo mejor del 2022 en materia del rock. Juan Kiss, Carlos Soñoro, Sergio Arboleda y quien les habla, Alberto Marchena. Conéctese para la parte 3 y sigamos hablando de lo más importante de este año.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
استمع إلى بودكاست رام قوتك من قلبك برعاية رام على تطبيق أبل بودكاست، سبوتيفاي أو أي منصة صوتية أخرى. في هذه الرحلة نكتشف مع بعض خلال شهر رمضان الكريم شلون نكون بقمة عطائنا المعنوي، الفكري والإنساني، ونستمد من هذا الشهر الكريم مصدر قوتنا الداخلية والخارجية.